toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos en este mañana de miércoles ya, miércoles 19 de marzo del 2014.
Un saludo para usted, amigo oyente, que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Amaicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Y ojalá que sea así con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Tebu Giró. En el control del sonido tempranero, tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Conmemoraron las Damas de Blanco con actividades en la isla el 11 aniversario de la Primavera Negra de Cuba. Nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba parece no prometer muchas aperturas. Oficialismo en Venezuela quiere eliminar la inmunidad parlamentaria de la diputada opositora María Corina Machado. Y decepciona al secretario de Estado John Kerry la decisión del presidente ruso de anexarse la península de Crimea.
En las informaciones en detalle desde La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, dio a conocer las actividades celebradas por su movimiento para conmemorar el undécimo aniversario de la Primavera Negra de Cuba y exigir la libertad de Sonia Garro.
Pudimos llegar aquí a la sede de las Damas de Blanco en el 1963, 54 Damas de Blanco, ya a las 8 de la mañana, día 18, el gobierno cubano ya tenía sitiado nuestra sede, pero además hizo un corte de peatonal y de auto para impedir que las Damas de Blanco restantes aquí de Ciudad de La Habana pudieran llegar a La Habana, aquí a la sede. Asimismo ha pasado en Santiago de Cuba, ha pasado en Orguín, en otras provincias donde hay delegaciones. Nosotros aquí estamos en el segundo aniversario del arresto injusto de nuestra Dama de Blanco Sonia Garro, también por el 11 aniversario de la hora represiva de la Primavera Negra del 2003. Estamos aquí recordando, apoyando primeramente a Sonia Garro por estar presa justamente, y a estos hombres del grupo de los 75 que han salido con una licencia extrapenal, donde hay muchos que están en el exilio y no pueden regresar a Cuba, pero hay 13, de entre ellos una mujer, que decidieron quedarse en nuestro país, en nuestra tierra patria, Cuba, y el gobierno cubano lo tiene regulado, que no los deja salir temporalmente fuera de Cuba, puesto que ellos mantienen su posición de defender y promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Son las 5:04.
Cuba ajusta su nueva ley de inversión extranjera, que ofrecerá garantías para desarrollar negocios con capital foráneo en casi todos los sectores de la economía, pero sin concesiones ni retrocesos, según una fuente oficial. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo, dijo al diario oficialista Granma que esta nueva ley permitirá orientar mejor la inversión extranjera, de modo que responda a los intereses del desarrollo nacional. Según Toledo, los derechos laborales de los cubanos que trabajarían en esos proyectos, los plazos de vigencia para la inversión y la protección del patrimonio nacional son algunas de las inquietudes de los diputados. El funcionario señaló además que uno de los objetivos de la nueva norma será reforzar las garantías a los inversionistas, resaltando que el proceso se lleva adelante sin que el país renuncie a su soberanía y al sistema socialista.
Por otra parte, el oficialismo solicitó ante el Ministerio Público de Venezuela eliminar la inmunidad parlamentaria de la diputada opositora María Corina Machado, quien tiene previsto hacer una presentación este viernes ante la OEA sobre la situación en su país. Desde Caracas, Seymar Lorenzo informa.
Con mayoría simple de votos, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó solicitar ante el Ministerio Público el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Corina Machado para que investigue si tiene vinculación con los asesinatos de 26 civiles y 3 militares registrados en 42 días de protesta en Venezuela. Así se refirió a la parlamentaria el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello.
Y esa diputada es cómplice, incitadora de asesinatos en este país. Asesinatos. Hay que ponerle el nombre correcto. Asesinatos. 29 muertos en este país.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Cabello, acusa a María Corina Machado de tener aspiraciones presidenciales.
De lo democrático es el que Nicolás renuncie porque ella quiere ser presidente. No va a ser presidente de este país nunca. Yo nunca. Métaselo aquí.
Al conocer la situación, el líder opositor Enrique Capriles Radonsky se manifestó a través de la red social Twitter escribiendo: todo el apoyo y mi solidaridad con la diputada María Corina Machado en esta nueva persecución contra diputados de la unidad. La solicitud de la Fiscalía General se registra 3 días antes de la sesión especial de la Organización de Estados Americanos prevista para el próximo viernes en la tarde, en la que Panamá cedió su derecho de palabra a la diputada opositora venezolana para que hable sobre la situación que mantiene a los ciudadanos de este país en las calles protestando desde hace 42 días por la inseguridad, el desabastecimiento, la escasez, la censura y la violación de derechos humanos en la represión hacia quienes manifiestan contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:07.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, dedicará 4 de sus audiencias públicas de la próxima semana a las protestas antigubernamentales en Venezuela. La agencia AFP informa que el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez, espera que las audiencias sirvan como un espacio de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. En esas sesiones se analizarán denuncias de violaciones a los derechos humanos, la situación de detenidos y limitaciones a la libertad de expresión, entre otros. Álvarez dijo que las audiencias podrían ser un espacio de diálogo entre los actores de la sociedad civil y el Estado, de manera que puedan generarse los mecanismos de entendimiento y acuerdo.
Afirma el presidente argentino, la presidenta argentina, que el Papa Francisco quiere la unidad en Sudamérica. Carlos Cabanacal con la información desde Buenos Aires.
En la reciente visita que Cristina Kirchner, la presidenta argentina, realizara al Papa Francisco, así respondió ella en Roma a una consulta periodística, queriendo conocer si el sumo pontífice le mencionó la situación que vive Venezuela, luego de que ella misma dijera que le contó a Francisco sobre los homenajes que organizó en Buenos Aires al año de la muerte de Hugo Chávez.
El Papa tiene como objetivo fundamental que, independientemente de los distintos matices que tenemos los gobiernos de la región se mantenga unida, solidaria y hablando permanentemente entre todos nosotros.
Kirchner agregó que al Papa este tema lo desvela y que pidió que los gobiernos de la América del Sur no se separen. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
Exactamente las 5:09 de la mañana.
El presidente electo y excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén afirmó el martes que su victoria en los comicios del 9 de marzo es un reconocimiento de que la lucha armada fue importante no solo en El Salvador, sino en Latinoamérica. Sánchez Serén, que también es el actual vicepresidente salvadoreño, se ha convertido en el primer excombatiente de este país centroamericano en conquistar a través del voto la presidencia, la cual asumirá el 1 de junio próximo para el periodo 2014-2019. El mandatario salvadoreño recién elegido expresó que no es el primer exguerrillero que llega a la presidencia en América Latina, ya que con anterioridad fue precedido por el mandatario uruguayo José Mujica, la presidenta Dilma Rousseff y Daniel Ortega de Nicaragua.
Por temas internacionales, tenemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró estar decepcionado por la decisión del mandatario ruso Vladimir Putin de iniciar la anexión de Crimea, señalando que esa acción ha puesto al líder del Kremlin en el lado equivocado de la historia. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
En un discurso en la Cancillería frente a estudiantes universitarios, Kerry ofreció una respuesta a la medida de Putin de reclamar a Crimea como parte histórica de Rusia.
Okay, I was really struck and somewhat surprised and even disappointed by the interpretation facts as they were articulated by the president.
Realmente me sentí afectado y de alguna forma sorprendido y decepcionado por la interpretación y los hechos que fueron articulados por el presidente Putin. Con todo respeto, ello no se ajusta con la realidad ni con lo que está sucediendo en el terreno. El presidente dio su versión de la historia, pero creo que él y Rusia están en el lado erróneo de la historia, dijo Kerry. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, estaba claro que Rusia buscaba completar la anexión de Crimea, pero advirtió contra cualquier intento de incursiones adicionales hacia el este de Ucrania por parte de Moscú. Esta es una actividad muy cuestionable y creo que tenemos que estar muy cuidadosos. No voy a entrar en especificaciones, excepto para decir que sería un enorme desafío para la comunidad mundial y requeriría una respuesta que sea conmensurable con el nivel de ese desafío, señaló John Kerry. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bien, son las 5:12 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando con usted en esta mañanita de miércoles, ya mitad de semana. Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teo Giro y la producción, Ernesto Morales Artiza. Le saluda a tu amigo de siempre, Oscar de Río. Bueno, de aquí a las 5:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Por acá, bueno, estaremos platicando un ratico con Lucy y escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Somos Martí,
ten un palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del norte de las Bahamas se ha desplazado al nordeste sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas, y eso ha provocado la disminución de los brisotes que estuvieron afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Desde este centro de bajas presiones se extiende un frente frío débil sobre la región central de las Bahamas y que se convierte en estacionario sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias ocasionales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central, entre los 27 y los 30 grados Celsius, para las provincias orientales, entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos por acá inmediatamente con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde el Miami Heat de visita en Cleveland le ganó a los Cavaliers 100-96. Después de esta victoria, el Miami Heat tiene 46 ganados y 19 perdidos, mientras que los Cavaliers tienen 26 ganados y 42 perdidos. LeBron James anotó 43 puntos, tomó 6 rebotes e hizo 4 asistencias. El segundo mejor anotador del Heat fue Bosch, con 21 puntos, también y tomó 6 rebotes. Oden fue abridor hoy como centro del equipo, jugó 14 minutos y anotó 6 puntos con 3 rebotes. Allen, viniendo del banco, anotó 14 puntos. Por el equipo de los Cavaliers, el mejor anotador fue Jack con 22 puntos, seguido de Walter con 17, mientras que el brasileño Berahón vino del banco y anotó 16 puntos tomando 11 rebotes. El equipo de los Cavaliers tomó 41 rebotes en total, mientras el equipo del Miami Heat tomó 36. En otro resultado, los Halcones de Atlanta se impusieron 118-113 a los Raptors de Toronto. Por los Halcones, Teague 34 puntos, Millsap hizo el resto, tomó 13 rebotes y además hizo 10 asistencias. Por los Raptors, de Rosa anotó 29 puntos, Johnson 11 rebotes y Lowry hizo 9 asistencias, pero perdieron el partido. Y por otra parte, José Contreras, el derecho cubano de 42 años, que firmó un contrato de ligas menores para tratar de conseguir una plaza en el roster de los Rangers, recibió el lunes una oferta de Texas para ser reasignado al campamento de las menores del equipo. Los Rangers informaron que Contreras analizaba sus opciones y que podría inclinarse por el retiro. Contreras tuvo efectividad de 10.50 de efectividad en 3 apariciones esta pretemporada. El cubano, que se sometió a una cirugía de reconstrucción de ligamentos del codo en junio del año 2012, estuvo la pasada temporada con Pittsburgh y Boston. Tuvo 7 apariciones como relevista con los Piratas en mayo y luego lanzó a las menores con las Medias Rojas. Contreras tiene marca de 78 ganados y 67 perdidos en su carrera en las mayores, con 4.57 de efectividad en 299 juegos con los Yankees de Nueva York, Medias Blancas de Chicago, Colorado, Filadelfia y Pittsburgh. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Conmemoraron las Damas de Blanco con actividades en la isla el 11 aniversario de la Primavera Negra de Cuba. Nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba parece no prometer muchas aperturas. oficialismo en Venezuela quiere eliminar la inmunidad parlamentaria de la diputada opositora María Corina Machado. Y decepciona al secretario de Estado John Kerry la decisión del presidente ruso de anexarse la península de Crimea.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de 19 de marzo, hoy miércoles, el día, el Ecuador de la semana, el día del medio, el del balance, sí, como usted le quiera llamar. Y bueno, vamos a escoger para comenzar a conversar hoy contigo y con todos nuestros oyentes sobre la mayor colección de coches de James Bond. Que bueno, yo espero que usted pueda comprar alguno. Está a la venta por 33 millones.
Bueno, hay una cosa, no he chequeado todavía la lotería del Megamillions de anoche, que había 400 millones, no sé, quizás
te lo puedas comprar,
quizá,
¿verdad?
Quizás me lo pueda comprar, uno bueno, nunca sabe, ¿no?
Pues esta mayor colección de coches del inmortal agente secreto James Bond, desde 6 lujosos Aston Martin hasta el Land Rover Defender de la película de Skyfall, están a la venta aquí en un museo de Miami por 33 millones de dólares. Esta colección es propiedad del promotor inmobiliario de Miami, Michael Dissert, y se expone en el Dissert Auto Collection. Consta de unos 60 automóviles. Además, hay todo tipo de objetos y vehículos para el recuerdo, como motos, embarcaciones, tanques. Hay miles de fotos, carteles de películas, bueno, de las películas del agente 007, protagonista, como todos sabemos, de las novelas de Ian Fleming. Las películas de James Bond nunca hubieran sido lo mismo sin aquellos coches, ¿verdad? Aquellas pistolas.
Definitivamente.
Aquellos artefactos utilizados por este agente secreto. Y la exposición a la venta incluye también submarinos, motos acuáticas. Recuerda que James Bond iba montado un automóvil que de pronto se convertía en avión, lo mismo en un submarino.
Increíble, es ciencia ficción.
Bueno, la exposición incluye también, como te conté, las motos acuáticas, las avionetas, los helicópteros, aunque una de las piezas más llamativas dice que es un carro de combate soviético T-55, fabricado en el año 1995 para la película GoldenEye.
Sí.
No sé si recuerdas esa película.
GoldenEye.
Sí, la debes haber visto. El ojo de... El ojo de oro se llamó en español.
El ojo de la aguja.
¿Cómo se llamó?
Sí. GoldenEye, sí.
Otro vehículo que va a traer a los coleccionistas y a los seguidores de la saga... que ha recaudado más de 5 mil millones de dólares con los 23 títulos estrenados, es el Lotus Spirit, la espía que me amó, del año 1977, que fue conducido por el actor británico Roger Moore.
Sí.
El cierre en el 2011 del antiguo Museo Bond en Inglaterra, que yo hasta tengo que admitir, honestamente, yo no sabía que habían cerrado este museo en Inglaterra.
No me digas.
Lo cerraron en serio o está...
No, yo estoy en serio, tampoco lo sabía, ¿no?
Ah, bueno. El cierre de este antiguo museo en Inglaterra, pues, despertó el interés de este señor, que vive aquí en Miami, por adquirir la mayoría de estos automóviles del famoso mujeriego y sibarita gente con licencia para matar, ¿no?
Sí.
Hay otro vehículo único que es una réplica del tanque con la parte delantera con rostro de dragón. Esto fue de la película del año 1962, Doctor No.
Hace tiempo de eso ya.
Sí, señor.
Hace muchos años.
Esa fue la primera película de James Bond que protagonizó, sí, Sean Connery.
Sean Connery, buen James Bond, este señor.
Este señor, sí señor, coleccionista, podrá encontrar en el museo también. Dime.
No, tú sabes que yo compré un mueble recientemente para poner libros, puse a poner películas que estaban diseminadas por todo el territorio nacional, le he llenado casi la mitad con películas, y no recuerdo haber comprado alguna de James Bond. Jamás. No fue una saga que yo siguiera realmente.
Ah, bueno, pues yo te digo a ti que casi todas las mujeres de entre de mi edad, cuando tenían 20 y tanto, 30 años. Vamos a ver, yo las que conozco todas tienen la colección de James Bond, porque
era una cuestión de
yo creo que sí, aunque muchísimos era una película para todos los gustos, sí, pero las coleccionistas yo creo que estadísticamente hay más mujeres.
Te entiendo,
después ahora te cuento un poquito más.
Te entiendo perfectamente, tiene sentido. 5:24 minutos de la mañana. Bueno, mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, ya por acá 5:30, entrando a la segunda media hora. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos de esta transmisión se han situado en nuestra sintonía, nos acompañan en este amanecer de miércoles. Gracias por hacer siempre de Radio Martín tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Lo que sí sé, además de darle los buenos días, es que todos ustedes son unos madrugadores, así que gracias, gracias por compartir con nosotros y los invitamos a continuar en sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Opinan expertos y opositores que la escasez de la papa en Cuba refleja la ineficiencia del modelo económico socialista. Insiste Estados Unidos en la necesidad de encontrar un mediador para un diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Presenta el nuevo gobierno al Congreso de Chile su proyecto de reforma impositiva. Y aplaude el secretario general de la ONU la decisión de Estados Unidos de transferir la custodia de nombres y dominios de Internet.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Aseguran que la reducción de la cosecha de papa demuestra el fracaso del modelo económico en Cuba. José Luis Ramos informa.
El anuncio en La Habana de una drástica reducción de la cosecha de papa evidencia que las reformas del campo que impulsa Raúl Castro aún no dan resultado, sostuvo la bloguera cubana Miriam Zelaya.
No solo no han dado los resultados, sino que ya es como una verdad de perogrullo que no van a dar los resultados. Y es obvio, ya está probado que las reformas no funcionan.
La papa no alcanza para todos, advirtió el gobierno cubano en un artículo publicado en la prensa y culpó el incremento de los costos de los insumos en el mercado mundial. También señala a los campesinos de los problemas inherentes al trabajo del hombre que afectan esta producción.
Ya el año pasado la cosecha de papa no fue la prevista. Ninguno de los planes acá se cumple. Por supuesto, esto ha llevado a un aumento del precio de las papas, que donde se consiguen a veces es en el mercado negro.
Los problemas siguen aumentando y se acrecienta el disgusto de la población por el impactante empeoramiento del nivel de vida, dijo desde Guantánamo el opositor Rolando Rodríguez López.
Pero lo cierto es que en el oriente de Cuba la papa sigue siendo como la manzana, quizás, que casi nunca, eso nunca se ve. Significa que creo que hay mucho más de propaganda en el tema de la reforma y hay mucho más todavía de lagunas para esperar el beneficio del tema de esta reforma concerniente al sector agrícola, al sector del campo. No es un secreto estimular que la gente no quiera ir al campo a trabajar la tierra.
El problema es la inefectividad del modelo económico, reiteran los cubanos. La papa dejó de comercializarse por la libreta de racionamiento desde hace varios años. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:33 minutos.
El gobierno de Colombia negó el refugio solicitado por un grupo de 6 cubanos que quedaron varados en Bogotá en enero. Porque de acuerdo con la canciller María Ángela Holguín, es posible que algunos ya no estén en el país. La comisión encargada de decidir sobre la medida se reunió el pasado 24 de febrero y tomó la determinación de no otorgar el refugio, explicó la canciller en una declaración a los medios en la que dijo que llevan buscando a estas personas desde hace una semana. Estos 6 cubanos habían abandonado la isla en los últimos días del 2013 con destino a Ecuador, donde su entrada no fue admitida por irregularidades.
Estados Unidos sigue buscando lo que califica de relación constructiva con Venezuela y apoya la participación de un mediador neutral en el conflicto entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Más información desde Washington con Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos reiteró este martes que no proyecta enviar un mediador para la crisis de Venezuela, pero señaló que apoya la participación de un intermediario neutral que ayude a que el gobierno del presidente Maduro y la oposición se reúnan y traten de poner fin a la violencia que se prolonga ya más de un mes con numerosas víctimas fatales. En su rueda de prensa diaria, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, fue consultada nuevamente sobre la propuesta del presidente venezolano Nicolás Maduro para que Washington envíe un interlocutor a fin de tratar el conflicto con el gobierno de Caracas y con una misión de UNASUR. No tengo nada que agregar, dijo la vocera, refiriéndose que al día anterior indicó que Estados Unidos no tiene planeado enviar a nadie a Venezuela, pero agregó: ciertamente apoyamos una tercera parte mediadora. Hay un amplio rango de opciones para eso, para que sea un mediador neutral entre el gobierno y la oposición, dijo la vocera. Agregó que el régimen de Caracas y los grupos opositores necesitan estar de acuerdo con alguien que sea imparcial y para que ambas partes se sientan confortables con su trabajo. La portavoz señaló además que Estados Unidos continúa buscando una relación bilateral constructiva con Venezuela. Ellos han adoptado medidas incluyendo la expulsión de 3 de nuestros diplomáticos y una consistente retórica contra Estados Unidos en las últimas semanas, lo cual ciertamente ha impuesto una pausa, explicó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
5:36 minutos.
Diarios de América Latina se han unido en una campaña de solidaridad con los periódicos de Venezuela, que enfrentan una grave escasez de papel debido a trabas impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro. La Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos, el Grupo de Diarios de las Américas y el Grupo Periódicos Latinoamericanos forman parte de la iniciativa que lleva el nombre Todos Somos Venezuela. Sin libertad de prensa no hay democracia. La mencionada Asociación Colombiana dice en su página web que es un proyecto que se creó con la intención de que múltiples y diversos periódicos latinoamericanos publicaran una página diaria con noticias tomadas de los periódicos de Venezuela. Y añade que la idea es expresar la solidaridad de la prensa latinoamericana con la prensa venezolana y mostrar al gobierno de Venezuela que la prensa del mundo entero se mantendrá firme en la defensa de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información.
Envió el nuevo gobierno de Michelle Bachelet al Congreso chileno su reforma impositiva. Miguel Cabrera con los detalles desde Santiago.
La moneda anunció que próximamente enviará al Congreso su reforma tributaria, que ronda un aumento de 5 puntos con respecto a la actual cifra impositiva, pero como consecuencia las inversiones han descendido y con el precio del cobre sucede lo mismo, indican observadores. El experto Roberto Saá evaluó una serie de factores y aseguró que pronto el cobre subirá su precio, lo que ayudaría a los planes de Bachelet, y añadió
que posiblemente el cobre no se puedo mantener en bajo $3, sino que tenga que subir nuevamente.
El alza impositiva, que pagará los cambios en educación y otras promesas sociales, cumplirá su propósito si recauda $8,200 millones, aunque economistas han advertido una disminución paralela en el crecimiento. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente, en nuestro reloj era 5:38 minutos de la mañana.
El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo se declaró culpable de asociación ilícita en una corte federal en Nueva York, al confesar que aceptó $2.5 millones de sobornos para mantener el reconocimiento diplomático de Taiwán. Portillo, presidente de Guatemala del 2000 al 2004, llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de asociación ilícita para el lavado de dinero. Portillo dijo que acordó con banqueros guatemaltecos y otras personas transferir 2.5 millones de dólares a través de bancos de Estados Unidos y ciertas sumas fueron transferidas a cuentas en Miami, Washington. Fuentes de la Fiscalía en Manhattan precisaron que la fecha de lectura de sentencia fue fijada para el 23 de junio.
Y en Nueva York, las esperanzas de miles de jóvenes estudiantes indocumentados se desvanecen luego que el Senado estatal rechazara un proyecto de ley. Celia Mendoza con los detalles.
Con 30 votos en contra y 29 a favor, el Senado Estatal de Nueva York evitó que se aprobara una extensión del proyecto de ley del Acta del Ensueño, el cual le permitiría a estudiantes indocumentados acceder a ayuda financiera para educación superior. Ningún republicano votó por la medida, esto a pesar de que el proyecto fue aprobado sin complicaciones en la Asamblea Estatal. Este proyecto buscaba asignar 25 millones de dólares para abrir un programa de asistencia de matrículas universitarias para estudiantes que no están legalmente en el país y quienes recibirían hasta $5,000 para pagar por sus estudios. Grupos que defienden los derechos de los inmigrantes manifestaron su desilusión tras este resultado. Sin embargo, los opositores argumentan que este no sería un uso apropiado de los impuestos de los contribuyentes. Nueva York es uno de los 16 estados en los Estados Unidos en los que ya se le permite a estos jóvenes pagar matrículas con tarifa como residencia. Celia Mendoza, desde Nueva York.
5:40 minutos.
El secretario general de la ONU recibió con agrado el recién anuncio de Estados Unidos sobre la transferencia a la comunidad global de funciones de custodia de nombres y dominios en Internet. Un comunicado de prensa a Naciones Unidas dice que Ban Ki-moon toma nota de tan importante suceso, el cual facilitará la participación múltiple en la gobernanza en Internet. Ban alienta a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad técnica de Internet a comprometerse con el proceso para garantizar un Internet único, abierto, libre, seguro y confiable, apuntó un vocero de la ONU.
Y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reiteró su pedido a los gobiernos de Ucrania y Rusia para que resuelvan la crisis por el territorio de Crimea. En la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
El secretario general sigue muy de cerca la situación de Crimea y lo hace en extremo preocupado, afirmó Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. Dujarric se refirió a los sucesos que ocupan gran parte del interés internacional. Primero que se realizara el referendo y ahora las acciones que tienen que ver con anexar a Crimea. La posición del secretario general ha sido una de hacer un llamado a las partes para que eviten pasos que conduzcan a la tensión en que nos hallamos. Es importante de que todas las partes involucradas trabajen en favor de una solución dentro del marco de la Carta de Naciones Unidas que incluya el respeto para la unidad y soberanía de Ucrania e integridad territorial. Stefan Dujarric afirmó que el secretario general le hacía un llamado a las partes para la reanudación del diálogo como vía para resolver la crisis. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Y son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y estás en sintonía con Radio Martí, tu cita de hoy miércoles tempranito de mañana. Avanzando en la mañana de hoy, tenemos de aquí a las 6 más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy variados temas y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo, con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Washington, Diana Molino.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Paimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información, el mundo en tu radio. Somos Martí.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Informaciones acerca de los brisotes con Lázaro Domínguez a continuación. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del norte de las Bahamas se ha desplazado al nordeste sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas. Y eso ha provocado la disminución de los brisotes que estuvieron afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Desde este centro de bajas presiones se extiende un frente frío débil sobre la región central de las Bahamas y que se convierte en estacionario sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias ocasionales. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Para las provincias orientales, entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de algo que sigo antes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes. Y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí. Y a toda hora en martinoticias.com.
En su primer día de trabajo, el presidente de los Knicks, Phil Jackson, dijo que su meta es desarrollar un ganador en Nueva York. Estoy honrado de tener la oportunidad de trabajar con el dueño de los Knicks, Jim Dolan, dijo Jackson, quien fue anunciado oficialmente como presidente del equipo en una conferencia en el Madison Square Garden. Conozco a Jim y está totalmente comprometido a desarrollar un ganador de Nueva York. Comencé mi carrera como un Knick y sé lo que se siente ganar en esta gran ciudad. Tengo la tarea de ayudar a desarrollar un equipo ganador seriamente para nuestros fanáticos y me encamino a combinar mi visión del juego con las habilidades de Steve Mills como gerente general. Los términos del acuerdo con los Knicks no fueron revelados, pero fuentes dijeron a ESPN que la semana pasada que acordó un contrato de 5 años valorado en $12 millones anuales. Jackson ha ganado 11 títulos como entrenador máximo de la NBA y 2 más como jugador de los Knicks. Solo hay un Phil Jackson y es sinónimo de equipos ganadores, dijo Dolan a través de un comunicado. Su historial de éxito en la NBA no tiene paralelo y es el ejecutivo ideal para guiar a nuestro equipo y desarrollar planes a corto y largo plazo que desarrollen una franquicia exitosa y resulte en un campeonato de la NBA. Es nuestra única meta y lo que sus leales fanáticos merecen. Los Knicks no han ganado un título desde que Jackson consiguió su último como jugador en 1973. Jackson estaba enfrentando varias decisiones difíciles en su primera temporada como presidente, una de las cuales qué hacer con el agente libre Carmelo Anthony. Anthony, quien planea optar por su último año de su contrato este verano, podría llegar a un acuerdo con los Knicks por un año y un valor de $33 millones, más de lo que podría pactar firmando con cualquier otro equipo. El alero estrella había dicho que su prioridad es volver a firmar con los Knicks, pero que le gustaría sentarse con Jackson y hablar sobre los planes del equipo hacia el futuro antes de tomar una decisión. Además, es posible que Jackson tenga que firmar un entrenador fuera de la temporada. Hay una especulación generalizada que el actual coach Mike Woodson se vaya a terminar esta campaña. Discípulos de Jackson como Steve Kerr, Brian Shaw y Kurt Rambis son considerados como potenciales candidatos. Milt, quien fungió como presidente de los Knicks antes de la llegada de Jackson, tomará el puesto como gerente general del equipo. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opinan expertos y opositores que la escasez de la papa en Cuba refleja la ineficiencia del modelo económico socialista. Insiste Estados Unidos en la necesidad de encontrar un mediador para un diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Presenta el nuevo gobierno al Congreso de Chile su proyecto de reforma impositiva. Y aplaude el secretario general de la ONU la decisión de Estados Unidos de transferir la custodia de nombres y dominios en Internet.
Cinco cincuenta minutos de la mañana, o sea, 10 para las 6, de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, qué gusto estar compartiendo con ustedes. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ya pasé la hoja, nos habíamos quedado en James Bond.
Así que las mujeres son particularmente más dadas a James Bond.
Bueno, no sé qué decirte, porque conozco también, fue otra época, es una generación un poquito 10 años más joven que la tuya, la que coleccionó. Las películas de James Bond.
¿Y 20 años más joven que la tuya?
No, es. No, pero las películas de James Bond, de verdad que fueron algo espectacular, no solo por crear el mito de esta gente, de este agente 007, como decía con licencia para matar, ¿no? Sí, y sí, crear claro. Todo aquello. Uh-huh. Sino lo que estábamos hablando fue... fue la marca de un tipo de película en que todo lo inverosímil, el espionaje, además el hombre envolvía el aquello de que el hombre era atractivo, mujeriego, volvía loca a las mujeres, un hombre valiente, hacía proezas, destreza, sí, y sí. Iba acompañado de todas aquellas cosas que le entregaban en la agencia antes de partir, una cámara que se convertía en digamos, una pluma se convertía en una bomba, una cámara.
En un papalote.
Era algo increíble. Sí. Su auto se convertía en un submarino. De pronto volaba lo mismo en un globo. O sea que fue algo diferente. Yo creo que James Bond marcó toda una época y tuvo muy, muy buenos actores haciendo. Sí. Algunos nos gustaron más. Otros nos gustaron menos, otros se identificaron más que tú veías ahí a James Bond.
Claro, claro, claro.
El primero que no recuerdo el nombre, hizo creo que una película o dos, vino Sean Connery, Roger Moore, uh-huh. Vino Timothy Dalton, que hizo un par de películas y nunca, sin embargo, un buenísimo actor británico que ha hecho mucho teatro
en
Inglaterra y sin embargo...
Todo.
Sí, no convenció. Sí, sí. Ha tenido sus sus pros y sus contras. Creo que Roger Moore se mantuvo bastante tiempo, empezó como con un poco más flojo, pero fue sí. tomándole sabor al personaje y se retiró bastante mayor. Tenemos el caso de Sean Connery, que se retira, todavía estaba en una edad madura, y dijo que va, que ya no hacía ni un James Bond más, porque él quería hacer otras cosas, y así mismo la hizo y lo logró. Sí. Demostró que él era algo más que James Bond.
Claro.
Y cuando regresa con la famosa película de, creo que fue You Never Say Never Again, o no sé. Usted nunca puede decir que no porque volvió.
Exactamente.
Y ya mayor hizo una de las películas. Así que es muy interesante este... primero, es raro que en plena Gran Bretaña, en el 2011, se cierre el antiguo museo James Bond. Y que este señor de Miami haya adquirido lo que había allí y lo haga aquí, lo haya traído acá. Así que es algo realmente, bueno, pues interesante. Miami se está convirtiendo hasta cierto punto en una capital mundial donde muchísima gente viaja, la gente de bestseller. Es algo realmente increíble, pero las personas que les gustaría ver esta icónica colección que vive aquí, pues debería sí. aprovechar para verla en los coches del famoso agente secreto de la historia del cine, porque eso sí fue James Bond.
Claro, claro, claro.
El agente secreto de toda la historia del cine. Así que sí, lo admirábamos, nos gustaba mucho, eran unas películas de acción increíbles.
No, sí, hechos tan inverosímiles que realmente dice, bueno, es que esto no puede ser y aquello tampoco.
Es una, entonces, era ciencia ficción, se podía llamar. Ficción,
claro,
envuelta en una elegancia muy especial, James claro. Bond se caracterizaba por su personalidad, un hombre en smoking, uh-huh. un hombre hasta en los peores momentos de acción, estaba bien vestido, no limpiado y todo. No, sí se despeinaba, pero lucía, vamos a decir, como dirían en Gran Bretaña, un gentleman.
Un gentleman en cualquier situación.
Un caballero, y así creó es. Una imagen muy especial. Así que enhorabuena por James Bond.
Bueno, son las 5:56 minutos por acá. Oye, ¿tienes ahí la lista de las canciones?
Sí, cómo no.
Mira, busca la segunda página y anuncia tú este tema, por favor.
Ay, no me digas. Díseme. Bueno, porque dice que quítame ese hombre.
Claro.